Jorge Frías, secretario general de Capitanes de Pesca, que tengo el gusto de darle la bienvenida. Jorge, buen día, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muy buen año.
Bueno, gracias. Igualmente, un año colmado de expectativas, donde el puerto va a tomar un protagonismo, ya lo ha tomado, con esto de la exploración offshore y con algunos cambios que se vienen. Desde tu lugar, Jorge, ¿qué expectativas tenés para este 2023?
Bueno, respecto al tema que mencionás, las expectativas nuestras son de alguna manera solidarias con la sociedad. El capitán de pesca, muy poco podemos hacer al respecto de lo que mencionás como por la explotación offshore. Uh-huh. Nuestra actividad es otra, nuestra actividad es pescar. Nosotros navegamos y pescamos y hay otros trabajadores, otros marinos mercantes que navegan y esto están en otros gremios relacionados con esta actividad. Pero la participación de la asociación está vinculada con el interés de que en la sociedad que nos desarrollamos tenemos una oportunidad de crecer, porque como pescadores también tenemos familia, tenemos hijos, tenemos amigos, tenemos una sociedad que nos rodea que también necesita de esto. Entonces, muchas veces se ha planteado incluso en nuestra comunidad esta cuestión de inmiscuirnos o comprometernos con la explotación offshore, que si bien es en el mar, nada tiene que ver con nuestra actividad, como dije, pero tiene que ver con esto, de no mirar para el costado y cuando hay necesidades en la comunidad en la que uno se desarrolla, tiene que tener su aporte, ¿no? Para eso ocupa un lugar con un carácter social.
De hecho, Jorge, yo le comento a la audiencia de Mar del Plata y turistas que nos están siguiendo, fuiste un poco el mentor de este frente que se va armando con diferentes sindicatos de la ciudad de Mar del Plata en pos de defender el laburo de los marplatenses, ¿no?
Bueno, sí, entendía desde mi visión, de mi experiencia, ya en los años que estoy en la conducción, veía a un gremio hermano, a Pablo Trueba, encabezando este gremio, muy solitario en esta lucha, confrontando con intereses que confrontan justamente entre sí, como son estos de explotar y generar recursos, trabajo, producción, expandir una ciudad en búsqueda de modernizarla y que esto se vuelca a nivel provincial, a nivel nacional, ciertamente, indefectiblemente. Y veía que Pablo estaba con una lucha en soledad, confrontando con ambientalistas, con opinólogos, porque esta particularidad que tenemos los argentinos de rápidamente poder opinar de cualquier cuestión que ande en el éter, y hoy con las redes, mucho más, ¿no? Yo veo los Twitter, la verdad que hay personalidades y personajes que emiten cada opinión sin tomarse ese segundo para meditarlo, para explorarlo, y en tan pocos caracteres tratan de meter una idea que solo entra en la cabeza de ellos, o por lo menos no se puede analizar, y se había empantanado todo su trabajo. Bueno, ahí, de alguna manera, hablando en comisión, analizamos tratar de armar un frente y que los gremios podamos ir uniéndonos paulatinamente, integrar un frente que pueda coayudar a que toda la sociedad, cada uno en su actividad, pueda tener una oportunidad.
Seguro. Jorge, como cada verano y como cada año electoral, Mar del Plata es la gran pasarela de aquellos que tienen intenciones de postularse a algún cargo, tanto local, provincial como nacional. He ido escuchando poco a poco las propuestas de cada uno de ellos y no escucho hablar absolutamente nada sobre una pelea que ustedes han dado, que es la reducción en el impuesto a las ganancias. ¿Cómo está ese tema hoy? ¿Y qué pensás vos de esto?
Pienso que hay una carencia política impresionante, donde tanto el sindicalismo como la política, que insiste con las mismas recetas históricas en busca de los mismos objetivos para ellos, ofreciendo nuevos objetivos para la sociedad que dicen querer representar. Hay una carencia de formación, de compromiso. Entonces, ¿qué respuesta se puede dar? Si estamos advirtiendo, lo hemos dicho de muchísimas maneras, que el impuesto a la ganancia aplicado en la producción del sector, cualquier sector productivo, pero no me quiero correr de lo mío, que es lo que conozco. Aplicar el impuesto a la ganancia en la producción es una contradicción, porque el empresario toma esto como una oportunidad para evadir impuestos y lo lleva arrastrado al trabajador, que obviamente tampoco quiere sentirse que paga un impuesto excesivo, que así lo es, por supuesto.
Sí, saqueado prácticamente.
En función de su sacrificio. Absolutamente, es el 35% de lo que uno genera y produce con su esfuerzo físico e intelectual. estando 360 días en el mar. Entonces no podemos jugar ni al empresario ni al trabajador cuando quienes tienen que tomar las responsabilidades y no mirar para el costado lo siguen haciendo. Y estos son los gobernantes, desde el municipio a la provincia y al gobierno nacional. No hay que mirar solamente el obelisco.
Seguro.
Y obviamente los instrumentos que tienen, por caso la propia AFIP, que sigue mirando para el costado, una AFIP que va y clausura un kiosquito que un trabajador trata de generarse a través de él su sustento, va y lo clausura porque le falta un foquito, y sin embargo acá estamos hablando de una evasión fiscal muy importante y no pasa nada. Así que tristeza.
Vos sabés que yo comentaba hoy en el inicio del programa, me llega una invitación de la gente de Javier Milei para participar mañana de una caminata que va a dar aquí en la ciudad de Mar del Plata. Y yo digo que el señor Milei tenga aspiraciones presidenciables, habla de lo mal que ha trabajado la política en estos últimos años, ¿no, Jorge?
Y siempre es así, ¿no? En todos los órdenes de la vida. Cuando uno no quiere, dos no pueden.
Claro.
Entonces, es fácil para aventureros poder ofrecer propuestas que parecen nuevas, pero tampoco son nuevas las de Milei. No es nada que no haya estado en el mundo y que aquí no se haya intentado. Entonces, no es responsabilidad de Milei que él lo haga, sino de quien le permiten que lo haga, con toda la libertad democrática que tiene, por supuesto.
Me parece que hoy la sociedad argentina demanda otros temas de más rápida solución, ¿no? Esta historia de cerrar el Banco Central, de dolarizar la economía, y que nadie te explica de qué manera lo va a hacer, ¿no? Porque parece todo muy sencillo desde la palabra, después hay que llevarlo a los hechos a esto.
Eduardo, ¿a quién le habla Milei? Porque me incluyo. Si a mí me decís que su proyecto es cerrar el Banco Central, se me llena el pensamiento de preguntas. No sé qué está diciendo, no sé qué significa, no sé cómo impacta en la sociedad, en la Argentina. Me parece que la gran parte de la sociedad está muy lejos, o sea, de esos títulos rimbombantes que parece que va a dar vuelta el país, como cambiándolo, digo. Sin embargo, no sabemos qué es lo que quiere decir. No sabemos, son cosas que no le está hablando la mayor parte de los argentinos, eso está claro. ¿Qué puede entender cual trabajadores comunes, entre los cuales me incluyo, que una propuesta sea cerrar el banco? No sé.
Jorge, entre las problemáticas que atraviesa la Argentina, hay un problema que vos lo sufrís muy de cerca como presidente de Ospesca, que tiene que ver con la salud de sus afiliados, por lo cual ustedes trabajan todo el tiempo y no reculan, como se dice vulgarmente, ante una situación compleja donde hay que poner mucho dinero para poder resolverle el problema a un afiliado. ¿Cómo ves este tema también, que es tan preocupante para todos?
Es un punto, ¿eh? Sería muy interesante ver a todo el arco político, sobre todo el que tiene aspiraciones de ocupar cargos y vivir del aporte de los ciudadanos, que opinen, que se expresen en función de la salud de los ciudadanos, justamente, con toda esta crisis que hay entre las prestadoras privadas, que hacen su gran negocio, terrible negocio, tremendo negocio de las prestadoras de salud, tremendo negocio de los laboratorios, de las droguerías, e incluso de los sanatorios, que tienen cautivo a quién, al ciudadano, al trabajador que tiene una dolencia, una enfermedad, y una vez que estás en ese cuadro, solamente necesitas que te atiendan, y ahí vienen los abusos. Entonces, tenemos un Estado que a través de los años ha cargado sobre las organizaciones sindicales que se responsabilicen de la salud de sus trabajadores, pero año tras año lo único que ha hecho es ampliar el plan médico obligatorio, que en buena hora así debe ser, pero no da respuesta económica, solamente lo que nos carga a las organizaciones gremiales y a sus obras sociales son de los costos. Por ejemplo, quizás la sociedad no conozca toda, digo, no conozca que las intervenciones por bariátricas, por obesidad,
que debería ser
absoluto de la obra social, y no hay un solo centavo de reintegro.
Bien, estamos, Jorge, reitero, sí. Perdóname que te interrumpa. Sí, perdón. Este debería ser un tema de Estado, como es la diabetes, que
muchas otras enfermedades,
porque la obesidad, además, viene a traerle un costo altísimo a mediano y largo plazo al Estado mismo. Sería bueno que ya sea parte del calendario de lo que cubre el Estado en esto que es prácticamente una endemia, porque gran parte de la sociedad está excedida de peso y en muchos casos en cuestiones mórbidas de peso, ¿no?
Y estás hablando de prevención, medicina preventiva.
Claro.
Estás hablando de difundir eso e incluso de imponerlo. Nosotros, como responsables de la salud de nuestros compañeros y su familia, nos abocamos dentro de lo que podemos a esto, ¿no? A tratar de guiarlos y llevarlos a tener una vida menos sedentaria, más activa y con una mejor alimentación. Sin exigencias, obviamente, imposibilitadas para cada uno. Pero eso se hace todo de una manera social. Ahora, sin fondos no se puede hacer nada, Eduardo, es un engaño. Entonces, te decía que los legisladores celebran cada vez que aprueban cualquier inclusión de cirugías, tratamientos, etcétera, etcétera, pero no dicen quién va a poner las plata. Y
claro,
la plata la termina poniendo el Obra Social. Por eso, cuando fue ley, enhorabuena, que por dar un caso, no es el único, las cirugías bariátricas se aprobaron para que sean, obviamente, cumplibles, pero solamente fue eso, la plata, una cirugía bariátrica desde su inicio hasta su recuperación, estamos hablando del orden de los 2 millones de pesos. Y vos acabas de dar un punto, donde el problema de obesidad hoy, y post pandemia más todavía se ha acentuado, es algo cotidiano. Nosotros estamos haciendo 3, 4, 5, 6 operaciones por año, en una población chica como la que tenemos, pero muy sedentaria. Muy sedentaria porque, como te dije al principio, estamos todo el año en el mar y nos movemos en una timonera donde algunos con un poco más de espacio pueden llevar una bicicleta fija o algo de eso, pero no mucho más. Entonces nuestra vida es sedentaria, nuestra alimentación es irregular y tenemos estas patologías, problemas cardíacos, diabetes, obesidad. Bueno, todo esto, el arco político al que me preguntabas, hacías referencia, no hace mención.
Vos sabés, Jorge,
se enfoca en otras cosas.
Estoy convencido que este año nos vamos a llevar una sorpresa en cuanto al final de las elecciones. Veo un pueblo que está necesitado de expresarse y de un cambio importante. Un cambio donde realmente empiecen a hacerse las cosas como se deben hacer. Me parece que vamos a tener sorpresas. No sé cómo lo ves vos este tema.
Como te dije al principio, no quiero convertirme en un opinólogo, pero...
No. Digo, son puntos de vista.
No, está bien. Lo digo para no irme por las ramas. Es cierto que la sociedad, lo veo en lo cotidiano, hay un hartazgo de escuchar lo que dije al principio. La misma receta que implementan los políticos y los sindicalistas, digo, porque muchas veces después dicen los sindicalistas que no, me hago cargo de lo que me compete, aunque la historia del sindicalismo no es mía, pero al haber asumido esta responsabilidad, cargué una mochila y hago lo mejor que puedo desde mi lugar. Pero cuando digo lo de la misma receta, es esto, estamos en temporada, salir a hacer caminatas para hacer ilusiones. Seguramente que no va a ser del lado sur de Juan B. Justo, ¿no? La caminata que me estás diciendo, que me estoy enterando. ¿Pasará Juan B. Justo?
Dudo.
Bueno, pero igual tampoco nos sorprendamos porque no la pasan ni los mismos que viven en Mar del Plata.
No, imagínate.
Y menos ahora que no está la carpa, lamentablemente, de los pescadores, que no se puede seguir sosteniendo, con una flota de lanchas que se esquilmó, y la fiesta de los pescadores de alguna manera nos da una posibilidad de que este arco político se atreva a cruzar y ver que existe una Mar del Plata del otro lado de Juan B. Justo, pero al sur de Juan B. Justo, pero ahora no tenemos ni eso, así que...
Bueno,
sorpresa va a haber de todo tipo.
Hoy más que nunca hay que decirle a los políticos que en Mar del Plata el sur también existe, ¿no?
Ya se tenía que haber dado cuenta, ya se tenía...
Quedate tranquilo que cuando falten tres
mismo,
meses,
no
cuando
no
falten tres meses para empezar con las campañas, vos sabés a quiénes van a visitar, igual que yo.
Los políticos, y con esto te cierro mi idea en cuanto a la opinión política, nos hablan de políticas a nivel macro, que la mayoría de la sociedad
no entiende, ya
podemos comprenderlo. Y cuando el problema nuestro es micro, es el día a día,
claro,
es nuestro barrio, es nuestra ciudad, es nuestra provincia. A ver, repartan las ilusiones, que traten de parecer intelectuales y muy idóneos en el manejo de la economía mundial, que en eso se basa todo. Pero también que se acuerden que hay una calle que barrer, hay una luz que está apagada, hay un barrio donde falta agua, y quizás no necesitan hacer una obra de gran envergadura. Por eso estamos hablando, che, falta una canilla ahí, con una manguera llega.
No le des idea, Jorge, porque
tanto,
después van a inaugurar canilla.
Mientras tanto, que hagan una represa si quieren, pero que hoy le lleven agua a la gente.
Sin duda, Jorge, te agradezco como siempre la deferencia de atendernos y tener esta jugosa charla contigo.
Chao, gracias.